vamos a hablar de biología general. Para hacerlo estará, como es costumbre, la profesora Gloria Morcillo con todos nosotros. Profesora Morcillo, buenas noches y como siempre, bueno, pues hay una sonrisa en el saludo y en el comienzo, no ya del curso, pero sí de ese contacto radiofónico con usted. Buenas noches y sobre todo muchas gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí.
Buenas noches a todos nuestros alumnos y a los que nos estén oyendo, interesados en estos temas. Y muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de comunicarnos y de que nuestros alumnos nos oigan.
Es un placer estar con usted y oírla. Profesora Morcillo, bueno, siempre además dirigiéndonos a esos alumnos que toman contacto con nosotros, yo le pediría, ¿cómo les podía centrar, otras veces hablamos de los objetivos de la asignatura y también damos un repaso a las partes de las que consta el programa de la misma? ¿Para qué les sirve la biología, profesora Morcillo, a nuestros alumnos?
La biología...
Sirve para todo, ya.
Es una pregunta un poco difícil de responder. ¿Para qué les sirve? No sé para qué les puede servir en concreto. Sé que para su formación es una asignatura importante en un primer curso. Es una asignatura que les va a proporcionar unas bases para entender qué son los seres vivos y cómo funcionan. Es precisamente una asignatura que se llama biología general, que podía entenderse que queremos, con ese título, que querría abarcar todo lo que son los seres vivos. Esto sería un objetivo imposible. Sin embargo, lo que queremos con esta asignatura es precisamente estudiar lo que es más común y lo que es más general a todos los seres vivos, lo que subyace a todos, en el fondo de todos los seres vivos, y esto común, básico y compartido por todos los seres vivos, y por eso general, son los aspectos moleculares y celulares de los seres vivos. Este es un poco el objetivo de esta asignatura. ¿Para qué les servirá en un futuro? Pues esta asignatura es una de primer curso de ciencias químicas. Los futuros químicos en su carrera profesional pueden encontrarse muchas veces con trabajos relacionados de una manera u otra con biología. Y con esta asignatura tendrán unas bases para luego poder manejarse, digamos, en aspectos que pueden tener en relación con la industria farmacéutica, la industria de los alimentos, muchos campos de trabajo. Pero también es una asignatura que no hay que olvidar, ahora en los últimos años, es una asignatura de libre configuración. No solo ya tenemos que hablar para nuestros alumnos de ciencias químicas, que la tienen como obligatoria, sino que hay muchos alumnos en la UNED que la eligen como asignatura optativa en sus programas de libre configuración. Y tenemos alumnos que son de ingeniería informática, los más abundantes, quizá pueda sorprender a la gente, los más abundantes, no más que los químicos, obviamente, que estos son obligatorios, sino tener bastantes alumnos que tienen interés en estos temas y además que la informática es una de las herramientas que tiene mucho campo en la biología, sí, en el análisis de secuencias, la comparación de genomas, etcétera. La bioinformática es un campo con muchísimo futuro, obviamente en investigación. Y también tenemos alumnos de económicas, algunos alumnos de historia, son minoría con respecto a los químicos, pero es una asignatura que tiene bastantes alumnos de libre configuración. La biología es un campo, un tema bastante, digamos, de moda, por decirlo de alguna manera.
Se lo iba a preguntar así, o sea, ¿estaba de moda?
Sí, está de moda, porque es una de las ciencias que más ha avanzado en proporción en los últimos años. La verdad que el siglo XX, pues digamos que hay dos campos, que es la informática y la biología, que son los que han evolucionado muchísimo más rápidamente. Y la biología, en comparación con otras ciencias como la química, la física, que había tenido una aceleración anterior, la biología pues ha sido el brotar. Y hombre, pues es una ciencia de moda, por lo que ha supuesto sus avances y por las aplicaciones que tiene. y que está teniendo, y que está, para ello no hay más que ver cómo está en los medios de comunicación, temas, noticias relacionadas con la biología, noticias que antiguamente, que hace unos años no saldrían de los circuitos científicos y que están en la prensa los dos días de conocerlos los científicos. Es decir, ¿por qué? Porque tiene interés, porque tiene muchas aplicaciones y porque tiene muchas implicaciones para la sociedad.
Bueno, siempre habrá preguntas, a ver si hubiera tiempo, porque desde luego lo que ha dicho usted hablando del genoma, lo que ha dicho usted hablando de los temas de moda, también con mucha imprecisión se ponen a hablar de incluso de clones sin saber que aquello, un biólogo puede decir algo de esos temas. Si hay algún minuto, profesora Morcillo, sí me gustaría que... También yo creo que eso es motivador, y además lo que ha dicho usted, o sea, los informáticos haciendo biología con toda la carga informática de las búsquedas, de las secuenciaciones y también la alimentación, por supuesto, cada vez en más campos, es decir, cada vez más puestos de trabajo. Bueno, profesora Morcillo, ¿cómo aborda o qué noticias habría que dar de cómo se aborda la biología general en este contacto que tengan nuestros alumnos con usted y con la biología?
Bueno, los alumnos, bueno, a estas alturas, digamos, del curso, sería bueno que ya estuvieran...
deseable.
Sería deseable bastante que estuvieran ya en contacto con los materiales y con los temas que tienen que estudiar para esta asignatura. Como he dicho antes, el programa de esta asignatura tiene 22 temas, dividido en dos partes, como todas las asignaturas de la UNED. En la primera parte del programa, que es la que corresponde al primer cuatrimestre, es el objeto de la primera prueba presencial de febrero, finales de enero, principios de febrero, pues se trata de estudiar la base molecular y celular. Los grandes grupos de moléculas, las variantes de estas moléculas, como de las combinaciones de unas pocas moléculas se origina toda la diversidad de moléculas, de proteínas y de DNAs que diferencian a unos seres vivos de otros. Y se trata también de estudiar la estructura de las células, la estructura general de la célula, los grandes grupos de células que hay, las dos grandes diferencias entre células procarióticas más primitivas de las bacterias, eucarióticas, conocer la organización, la arquitectura de las células y la infinidad de células diferentes que surgen por diferenciación que dan lugar a los distintos tejidos. Y una vez conocida la estructura, pues pasar a entender algunos aspectos del funcionamiento de la célula, lo que podríamos decir lo que es la vida diaria de una célula. Cómo obtiene energía, cómo construye moléculas, cómo existen algunas células que son bastante autónomas para obtener energía y construir moléculas, que son capaces de hacerlo a partir de compuestos inorgánicos, o sea, las células de los vegetales, y con esto quiero decir conocer todos los procesos químicos relacionados con la fotosíntesis, conocer también cómo las células toman sustancias del exterior y las expulsan, cómo se comunican entre ellas, y una parte muy importante, cómo se dividen las células. Que también hay dos grandes tipos, digamos, un tipo de división común, de un diario, por decirlo así, la mitosis, y un tipo de división excepcional que ocurre solamente cuando va a tener lugar la reproducción del organismo, que es la meiosis. Estos solamente he punteado los grandes, digamos, las grandes cuestiones que se van a tocar. Estos serían en conjunto los temas que se van a abordar en esta primera parte del programa.
En ese primer cuatrimestre.
Y con respecto a, los alumnos, pues la información sobre esta asignatura, es decir, los textos que hay, dónde deben estudiarlo, etcétera, pues espero que ya lo conozcan, dado
las alturas de curso
que estamos, pero es bueno comentarlo y sobre todo pues decir algunas cosas, como algunas novedades, como que para la asignatura tenemos una nueva página web donde se da información específica de esta asignatura, que podemos decir la dirección, si te parece,
sí, por favor.
Porque aunque está en la guía del curso, hubo un error porque nos dieron el año pasado otra dirección. Como las guías se mandan a imprenta y se confeccionan mucho antes, pues sale con una... No es una errata, o sea, es un error, nos dieron otra dirección y ahora está en una nueva.
Si le parece, se la pregunto y la repetimos para que no haya más errores.
Sí, entonces la dirección es http://www, o común, uned.es, o sea, abrir las páginas de la UNED, y luego es /091279/index.htm. Esta es la página inicial. Desde ahí se accede ya a distintos bloques de la asignatura. No es muy importante que lo apunten porque la dirección
está.
Corresponde con el código de la asignatura. Es
perfecto.
Decir, tanto para aquellos alumnos de químicas que lo van a tener en su guía de químicas como para los alumnos de libre configuración, es teclear el código de la asignatura. /index.htm, que es la página inicial. Ahí van a encontrar información de la asignatura, el programa, van a encontrar a los profesores, e incluso con una foto para que nos conozcan,
qué
que
bien.
Somos reales, no somos virtuales, y con nuestra dirección de correo electrónico, que se accede directamente para poder comunicarse con nosotros, el teléfono también para los que no accedan por correo electrónico. Tienen información sobre el texto base, sobre la guía didáctica que existe de la asignatura como complemento al texto base, un vídeo que es un complemento también, material complementario. Hay bibliografía, hay numerosos enlaces a otras páginas web, la mayoría en inglés, porque la mayoría de las páginas que existen pues de este nivel, de una biología general, pues son de universidades,
claro.
que nos gustan bastante, son de universidades americanas. O son de los libros que recomendamos, pero las páginas están en inglés. Pero vamos, el inglés es algo que...
Casi obligado.
Para un futuro licenciado, yo diría que obligado. Hay algunos enlaces también a páginas españolas. Tienen, esto es importante, tienen acceso en la página que pone evaluación a las pruebas de evaluación a distancia. Esta asignatura tiene 4 pruebas, pueden pinchar y las pueden obtener en formato PDF para no tener que desplazarse al centro a comprarla, conseguirla, etcétera. Y tienen también, hemos puesto 4 modelos de examen, que es algo que siempre los alumnos nuevos pues
agradecen,
porque sí es importante. A mí no me parece que haya que estudiar para el examen, hay que estudiar para saber sobre esta asignatura, pero siempre es un elemento que quita llegar a un examen sin saber cómo va a ser, sin saber qué tipos, pues porque como en una clase presencial los profesores sí que van manifestando día a día su manera de evaluar, lo que consideran más, pero en la universidad a distancia pues los alumnos muchas veces en un primer examen están muy despistados de lo que...
Bueno, pero quizá con las pruebas de evaluación a distancia,
sí,
y con esos modelos,
sí,
de examen...
Sí, las pruebas de evaluación a distancia nuestras reflejan bastante el tipo de preguntas, es decir, lo que nosotros consideramos importante, lo que es, los alumnos deben destacar, etcétera. Pero bueno, el modelo lo tienen ahí, son 10 preguntas que podrían ser menos o más, y entonces pues
no,
bueno.
Y quizá lo que también decía la profesora Morcillo es lo de no renunciar. Bueno, me ha encantado que diga usted que no son virtuales y que su foto,
sí,
está ahí, y que no renuncian a ninguna herramienta comunicativa. O sea, que el teléfono o lo que sea,
por supuesto,
sigue
el teléfono
estando ahí.
Está ahí y sigue siendo un medio importante de comunicación, no,
claro,
cabe duda. Y también nosotros estamos aquí en las guardias, pero estamos en Madrid, nuestros alumnos pues están por toda España, incluso alumnos fuera, y bueno... Pues hay que, no hay que...
Sí, porque no sea ninguno.
Ninguno.
Sea, ahí están
y
todos.
El correo electrónico es un sistema muy rápido, muy cómodo, y mucha gente pues lo utiliza. Se ha notado en nuestra asignatura, que es de primer curso, desde el año pasado, y este, los pocos días que llevamos, una diferencia muy importante. Es decir, que es un medio que los alumnos cada vez más...
Van entrando,
sí,
en el,
sí,
uso de...
El correo electrónico este año ha sido... El año pasado empezó y este año ha sido...
Bueno, ahí, bueno, he hablado ya de esos 22 temas, las dos partes de las que se descompone la, bueno, descompone no, perdón, que se reparten en los dos cuatrimestres para abordar la asignatura. Y estaba hablando, bueno, por supuesto hay que mencionarlo siempre, y usted ya lo ha hecho, las guías de la asignatura, las guías de la carrera, la página web que a la que pueden, con la que pueden entrar en conocimiento de todos los extremos en los que puedan estar interesados, los exámenes, las pruebas de evaluación a distancia. ¿Habría algo importante con todos que decir, cambio de planes, o todo sigue más o menos igual? ¿O ya está recogido en la guía?
Está recogido en la guía, es decir, aparte de, por añadir un elemento más, aparte de la guía del curso de la carrera de químicas, donde se recoge toda la información, pero claro, esto se distribuye a los alumnos de química, ya digo que es de libre configuración, y por eso el hecho de tenerlo una página web, pues hace que alumnos de otras carreras no tengan que comprarse esta guía. En la guía está toda la información escrita, y en la guía de químicas también viene un CD-ROM, que en el caso de nuestra asignatura hemos incluido también todo este tipo de información y todo este tipo de elementos que facilitan al alumno, como ahí también están en el CD-ROM las pruebas de evaluación a distancia, también hay modelos de exámenes, etcétera. Es decir, que hay un elemento más que antes no lo habíamos nombrado. Muchos alumnos cogen la guía, ven un CD-ROM, pero parece que no se animan
a ver qué hay dentro.
Y ahí están cosas, ahí están las fechas, por ejemplo, orientativas de las pruebas de evaluación a distancia. Ya he dicho que esta asignatura tiene pruebas, que las recibimos en cualquier momento, porque me parece que no es bueno limitar hasta una fecha, porque los alumnos de la UNED tienen una disparidad muy grande de horarios, posibilidades, claro, de horarios, etcétera. Pero claro, nosotros ahí ponemos unas fechas orientativas, porque si hay cuatro pruebas, es bueno que la primera, pues para mediados de noviembre ya se haya hecho, para llevar de una manera equilibrada el curso. Que se hacen más tarde, se le puede mandar igual las pruebas de evaluación a distancia, pues las fechas orientativas están ahí, que es una de las preguntas más frecuentes en los correos electrónicos. Que no hay plazos límite, pero que, claro, hay plazos lógicos. Que si hay cuatro, las dos primeras corresponden a la primera parte del programa, y que el examen es en febrero, luego hacerlas antes de febrero es bastante
obvio.
Y de este tipo de... Ahí están esas fechas, etcétera. Entonces, pues también pensando en los alumnos de libre configuración, que puedan andar un poco más despistados, pues repetirles que accedan a estas páginas, que si no han cogido la dirección es el código de la asignatura, o si no tienen que entrar, pues a Facultad de Ciencias, sección de Químicas, y dentro de la sección de Químicas, páginas web de las asignaturas.
De todas maneras, bueno, yo quería preguntarle algo, pero no forzosamente del temario ni de... quizá sobre todo esto podemos pensar que lo interesante ya está dicho, o por lo menos apuntado, o por lo menos dicho dónde se puede encontrar, ¿no, profesora Morcillo?
Yo
le iba a... Claro, la pregunta también es capciosa, ¿no? Pero ¿se entiende mal un químico sin conocer la ciencia de la vida, ¿no? O sea, la biología. Se entendería mal, ¿no?
Yo creo que sí, que se entendería mal. Porque, pero claro...
No, hay que barrer para adentro. O sea, usted es profesora de biología...
La especialización que fue adquirida en químico, quizá un químico inorgánico, un químico, pues es el que tenga... Si va a... Pero claro, un químico también se va formando, no empieza uno a ser químico inorgánico, primero tiene que conocer la química. Entonces, en la biología tiene una parte de... O sea, tiene una base, la vida tiene una base química, no la biología, la vida tiene una base química. Y el avance que tenemos hoy día en el entendimiento de la biología es porque se ha avanzado en la base, en conocer la base química. Entonces, es que hay una, al final, pues hay una aproximación grande entre estas dos parcelas del conocimiento. Entonces, la química tiene una parte que es la química de lo no vivo, y la otra parte es la química de lo vivo. Es decir, y un químico quedarse solo con saber la química de lo no vivo puede especializarse en eso, en la química de lo no vivo, pero por lo menos debe conocer, si es químico y quiere tener una amplitud, digamos, por lo menos de miras, o una base amplia, pues la química de lo vivo.
Pero claro,
la química de lo vivo va, va. Y si conocemos la química, hay que conocer la célula, porque las células son moléculas y tal. Y entonces, y bueno, es una base para. Desde mi punto de vista, es una base fundamental. Igual que un biólogo debe tener una base de química.
Química, claro. Y además, como usted ha dicho, o sea, a nivel celular y molecular. O sea, la primera parte, o sea, por donde se empieza el primer cuatrimestre, ¿no?
Sí.
Conocimiento de esas dos realidades. Sí. Bueno, antes usted ha empleado la expresión, bueno, yo también, cuando he dicho lo de moda. Ciertamente, profesora Morcillo, cuando ustedes hablan, cuando los profesores universitarios hablan de sus investigaciones, también de los programas, pero luego esos temas están constantemente en los periódicos, por ejemplo. Antes yo le quería preguntar a usted, ¿qué son las células madre que tanto vienen en los periódicos ahora?
Sí, es un tema...
Porque hay mucha gente trabajando en esto. O sea, son puestos de trabajo.
Sí, bueno, es el trabajo de investigación.
Claro.
Pues las células madre son las células, digamos, es una traducción del inglés, que en inglés son stem cells, que en realidad son células troncales o precursoras. En castellano, en español, se les ha llamado madre con un poco antropocéntrico, un poco, pero serían el concepto es que son células precursoras, que es lo contrario a células diferenciadas. Cualquier ser vivo, un ser humano, un ratón, todos los seres vivos somos células, no somos nada más que células en nuestro cuerpo. Y somos células, unas son diferentes de otras, son células diferenciadas, especializadas para hacer una función. Las de la piel son distintas de las del corazón, de las células nerviosas, de las de los huesos, pero todas proceden, tienen distinta forma y distinto trabajo, digamos, pero tienen todas el mismo material genético, porque todas proceden de la célula huevo, la célula original. Entonces las células madre son lo contrario. Células diferenciadas son todas las células especializadas en una función y las células madre son células no diferenciadas, son precursoras, pueden dar lugar a todos los tipos celulares. La célula huevo, que es el resultado de la unión del óvulo y el espermatozoide, es la célula madre por excelencia, digamos, la madre de todas las madres.
De todas las células.
De todas las células. Esa es una célula que da origen, es precursora de todas las células del cuerpo. Del cuerpo de un ratón, del cuerpo de un ser humano, que son millones y millones de células. Y unos 200, en el ser humano, unos 200 tipos diferentes de células. La célula huevo es la célula madre por excelencia. Pero a medida que empieza a dividirse, el embrión empieza a dividirse, unas pocas células, cada vez más. Algunas se van especializando, las primeras de fuera empiezan a formar la placenta, entonces esas ya son diferenciadas, pero siguen quedando en el embrión células madre, que no son diferenciadas, que poco a poco van diferenciándose para dar los distintos tejidos del embrión, hasta llegar al adulto. Es decir, que las células madre es lo contrario de célula diferenciada, es una célula precursora que es capaz de diferenciarse. Las células madre se dividen continuamente y en algún momento algunas escapan a la división y comienzan a diferenciarse y posteriormente a dividirse como células diferenciadas. Entonces, las células madre son capaces de regenerar, de dar lugar a otros tipos de tejido. Esto es algo que se sabe desde hace muchísimo tiempo. Es algo lógico. En el huevo, pues la célula madre... Pero que se había aislado hace mucho tiempo. Pero la diferencia es que desde hace no muchos años, desde los 98 creo, los científicos han sido capaces de aislar células madre y cultivarlas en una placa, en un laboratorio. Esa es la gran diferencia, porque que están ahí ya se sabía que tenían que estar. Pero si somos capaces de aislarlas y cultivarlas en una placa, en el laboratorio, y ahora estamos aprendiendo no solo a cultivarlas, sino a añadirles determinadas sustancias que las diferencien, igual que ocurre en el embrión. Eso es lo que ahora se está investigando. Se sabe todavía muy poco, pero ya se tienen algunos avances importantes. Se pone en este ambiente, se añade esto, y esas células madre se diferencian hacia células de corazón. Estos son los avances en los que estamos actualmente, y esta es la investigación que se está haciendo ahora mismo. Pero la polémica está en cómo se hacen estas investigaciones. He dicho que en el embrión es la fuente, digamos, es lógico. Eso, cualquier persona que lo razone un poco, pues es donde más células madre hay. Sobre todo en el embrión temprano, en el embrión de 5 días, que tiene unas 100 células. Casi todas son células madre. Ese es el embrión mejor para obtener células madre. Y la polémica está en si se investiga con embriones humanos, porque todo esto que sabemos de cultivar células madre, de que si se añaden determinados compuestos se diferencian, se ha hecho investigando en embriones de no humanos, es decir, en ratón, en monos, etcétera, fundamentalmente en ratón. Pero ha llegado un momento que se está avanzando bastante y, claro, la cuestión es, ¿se pasa a investigar esto en embriones humanos? Y ahí está la polémica. La polémica está en si se trabaja en embriones humanos o no.
Yo comprendo que la pregunta era para dedicarle un programa.
Sí,
o sea,
la verdad que no tenemos mucho tiempo.
Porque confieso que yo lo que quería era preguntarle por el corazón. Ya. Y por hacer, usted ha hablado de
cómo se puede.
Y eso era el...
O sea, la investigación está todavía a un nivel no muy avanzado. Lo que pasa que, claro, a medida que se siga investigando, se irá avanzando. O sea, se tienen algunos éxitos y sobre todo en células no de humanos. Como digo, en la polémica está en que si se investiga con embriones o no. Sabemos que en muchos países, entre ellos España, está prohibido la investigación con células madre de embriones. La gran pregunta es, una cosa es crear hacer embriones y a los 5 días usarlos para investigar, que sería crear embriones para investigar en células madre, y la otra cosa es, que es lo que piden los científicos, utilizar embriones que ya están ahí porque son el resultado, o sea, son consecuencia de los tratamientos de fertilización en las clínicas de fecundación asistida, que hay muchos embriones congelados que están ahí, y estos es una buena alternativa para no crear embriones para investigar, pero sí para usar esos embriones que están ahí en las clínicas. Digamos que ese es el punto crítico de la polémica, donde nos encontramos. Y hay países que han permitido y países que no.
Bueno, yo sé que hay muchas preguntas colgadas, por supuesto, afortunadamente, profesora Morcillo.
Para otro programa.
Y esto... Aparte de dar programas, yo el mensaje que saco de todo esto es que hay mucho trabajo que realizar, muchos puestos de trabajo, muchas vocaciones que pueden salir de todo esto que ustedes están haciendo.
Y muchas cosas por conocer quedan en biología.
En definitiva, mucha vida estudiando la vida. Sí. Profesora Morcillo, gracias y perdón por haber puesto punto por hoy final a estas palabras. Profesora Morcillo, gracias. Y hasta muy pronto, espero.
Muchas gracias a vosotros y otro día seguiremos hablando.
Así tiene que acabar por hoy este programa del Departamento de Química Orgánica y Biología, hablando precisamente de biología general.